Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y como siempre, agradecemos a todos ustedes que nos ven a través de mi canal de YouTube de Memo Hierbas, donde estamos subiendo el podcast, y que nos escuchen a través de las diferentes plataformas, ya sea como nuestra casa, que es Spotify, Google Podcast, Amazon Music, entre otras. Como siempre, también agradecemos a toda la banda que se avienta el programa de televisión o la repetición, que está en mi otro canal de YouTube, que es Memo Viajero. Y todos aquellos que se meten a mis streams todos los días, ahí en Twitch estamos presentes. Igual buscan mi canal de Twitch como Memo Hierbas. Y bueno, el día de hoy me acompaña la eminencia, ¿no? El lobo de cumbres, una de las personas más buscadas en su comunidad, el señor Rodowulf.
No quería arrancar ese lobo. No. Sí, aquí andamos, Memo, como siempre, sin saber exactamente quién me busca y por qué, pero ojalá que no sea para nada malo, pero sí, o sea, aquí andamos al pie del cañón, porque, no sé, nos quedó alguien ahí en el camino.
Oye, sí, desconocemos qué pasó con el señor Rodolfo Megaman.
¿Sí?
Con... Luis Rodolfo Megaman.
Tan chisme de cómo se llama el vato.
Sí, con Luis Rodolfo Megaman no sabemos qué pasó con este caballero. Probablemente a lo mejor sí nos dijo que no iba a poder podcast asistir. Y lo estuvimos esperando por media hora, 30 minutos prácticamente. No contestó nada. Como saben, el señor Megaman a veces pues está negado con la vida, está negado con las personas, está negado con videojuegos y un sinfín de cosas. Entonces, pues le damos la oportunidad. Es una... Si yo estoy crecido por ser Memo Hierbas, él está aún más crecido por ser Megaman, el manejador
de las redes sociales de Fuera del Control. De todo el imperio de Fuera del Control.
Creo que esa sed de poder le...
Ya, se le subió, güey.
Lo ciega totalmente. Ni modo, sí. Digo, así pasa. Me pasó en algún momento, pero ahora...
Ya con los pies en la tierra.
Ya cuando ya pasan los 40, ya tienes que pisar porque tienes que pisar. Y ahora le está pasando a Megaman. Probablemente es alguna crisis de los 40, que le está pegando a Megaman. Probablemente se encontró una chica bastante espectacular que le ha robado el corazón, que le dijo: los videojuegos no son lo tuyo, tienes que dedicarme tiempo.
Madura. Esas cosas de niños.
¿Cuántas veces? Yo lo escuché toda mi vida eso. De, oye, es que los videojuegos no te van a dejar nada, absolutamente nada en la vida. No sé por qué sigues jugando, qué te crees, esto. O sea, lo escuché toda mi vida. Yo creo que en la primaria, secundaria, preparatoria, en la carrera, incluso en los trabajos que tuve. Y hace unos días, hace más de una semana, fui a un podcast que se llama Geekas BG. Son un cuarteto de chicos, creo que sí son cuatro, sí, son un cuarteto, que son de Monterrey, creo que la mayoría son de Monterrey, no les pregunté su origen, la verdad no me interesaba, pero, pues sí, no, es como que, ¿y de dónde eres? No, la cosa es que vamos a platicar, ¿no? Yo soy el invitado, soy la estrella.
tú me invitaste a mí y va a ser sobre mí el podcast, no sobre ustedes.
Exactamente, yo soy el centro de atención de tu podcast. ¿Quieres mis números? Con mucho gusto te los presto, pero yo sigo siendo el centro de atención.
Lo bueno que ya con los pies en la tierra, ¿eh? Imagínate si no.
Estoy con los pies en la tierra, pero sigo estando en la luna, carnal. No, y mira, los chavos, buena intención, les digo, es un cuarteto que va creciendo, tiene muy buenos números en TikTok, más de 50 mil seguidores en TikTok, ni yo llego a eso. Yo apenas en los últimos 3 meses he logrado 10 mil seguidores. Uh-huh. Pero pues a ellos les ha funcionado mucho, ¿no? El hacer el TikTok de su podcast, su canal de YouTube, ahí va, ya llegaron a 10 mil suscriptores. Traen buenas ideas. El único que yo les dije fue la muletilla, güey, que para todo lo utilizaban, que creo que es un punto a mejorar, ¿no? Porque muchas veces, si en un TikTok de un minuto pronuncias 7 u 8 veces o más la palabra güey, pues ¿qué queda del resto del contenido? Creo que es una muletilla que la mayoría los usan, pero cuando te excedes en la muletilla, pues se vuelve cansado, ¿no? Y más cuando tú estás compartiendo un tema que está interesante, y si todo tu tema abarca cada 2 palabras la palabra güey, pues al menos yo lo dejo de escuchar. Digo, es parte de la esencia, yo creo que del regiomontano, también en México, ¿no? Utilizar para todo, güey. Pero realmente hacen un buen trabajo, son conocedores, les falta todavía más porque están chavos, uno que ya está ruco, ya pasó por todo eso. Pero muy buen trabajo, y la neta agradezco mucho esa invitación. Platiqué un poquito de mi pasado, ¿no? Y de hecho me causa curiosidad o ruido que el domingo, o sea, hoy ya es lunes, pero el domingo yo subí un reel y un TikTok, lo quieras, donde es un segmento, un fragmento de la entrevista que me hicieron, donde pues yo compartí algo de mi experiencia cuando yo empecé a hablar de videojuegos. Yo pocas veces he platicado, ¿no?, que empecé en el Tech, en un programa que era interno, que era por Real Player, y de ahí pasamos a radio. Y en algún momento, ¿no?, fui a parar a Grupo Reforma, donde estuve 6 años creando contenido para este imperio, ¿no?, derechista, como diría el señor AMLO, porque pues, ya ves que le siempre está tirando a Grupo Reforma, que no, es que ustedes, que bla, 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 yara, yara. Bueno, Grupo Reforma, y pues, y de hecho menciona a Mario Lozano. Mario Lozano, gran amigo de muchos años, que lo conocí por medio cuando escribí un correo para quejarme de Grupo Reforma. Ahí lo contacté, lo invité a mi programa de radio, y luego planteamos la idea, el concepto del programa Punto G, que es Punto Gaming, pero lo dejamos con Punto G, porque pues en aquel entonces no estaba tan mal pensado el rollo. Ahorita subo una cápsula de Punto G y dicen, ¿qué onda con el nombre del programa Punto G? Pero es que el Punto G de los videojuegos, el Punto Gaming. Sí. ¿Sí? El punto donde le tocas al videojuego, le picas al botón y te emocionas. Entonces, platico que durante ese tiempo, cuando estuve en Grupo Reforma, en el 2010, yo trabajaba en un call center, me llega la oportunidad, ¿no?, que me ofrecen televisión, que si podía hacer lo que hacía en Grupo Reforma en televisión, me iban a pagar y todo. Entonces, cuando yo pues acepté, fui a Grupo Reforma y le dije, ¿sabes qué? Pues me salió esta oportunidad, ¿no?, en multimedios, hablar de videojuego en televisión, y fue cuando me dijeron, no, espérate, no te vayas, diles que no, déjame, te busco una plaza. Y le digo, carnal, durante muchos años, 6 años casi, te estoy preguntando alguna plaza, alguna oportunidad de sacar dinero de esto.
¿Cuánto podemos exprimir al vato sin pagarle nada?
Entonces, de hecho, Mario Lozano, él se dedicaba, él trabaja, sigue en Grupo Reforma, en un departamento que es lo que es la edición Sierra Madre, y hacía lo de videojuegos como un extra, ¿no? Sí, a veces el Grupo Reforma lo apoyaba con el viaje al E3, ya casi al final, ¿no? O sea, en los últimos años ya él dejó de ir al E3. Pero al menos cuando estábamos juntos, pues lo apoyaba él. A mí nunca me apoyaron, nunca me dio nada Grupo Reforma. Y dije, pues no. Y de hecho, Grupo Reforma después ya no me permitió la entrada a sus oficinas. Por el hecho de que me había ido a Multimedios, que de alguna manera es una competencia. Sí. Por cuestión de telediario, el portal de Milenio.com, Milenio y demás. Fue triste, ¿no?, decirle adiós a Grupo Reforma, porque es una plataforma que, de todas maneras, quieras o no, me ayudó a impulsarme. Mucha gente se acuerda de mis cápsulas. Una persona que en algún momento me lo recordó fue Al Capone, este streamer, youtuber bastante exitoso, que vive en Monterrey, pero no, creo que no es de Monterrey. Así como Franco Escamilla, ¿no?, que vive en Monterrey, pero no es de Monterrey. Y muchos se acuerdan del trabajo que hacía en Grupo Reforma. Y me han salido los comentarios en donde posteé el video. Hubo gente que no, yo estaba en Teleperformance cuando tú estabas, tú eras mi calidad, yo era la gente.
Mira.
Hay personas que escribieron de que sí, yo te escuchaba en el programa de Los Nuevos, que era el programa de radio. Que muchos han crecido y que todavía me siguen teniendo presente en sus vidas. Y eso, la neta, en lo personal se siente muy chido, que he dejado el bueno y que todavía siguen, pues, mi carrera, que a lo mejor, porque muchas veces me comparan, ¿no? De que no, es que tú eres el nuevo Gus. Y digo, jamás voy a ser el nuevo Gus. Gus es el nintendomaníaco mayor y siempre lo va a ser por todo lo que hizo en su momento. Sí. Y no me podría considerar como el Rudy. Sin embargo, algo que sí recalqué en este podcast cuando me invitaron fue la importancia cuando sacamos el programa Desvelados Tweetcam en el 2012 por el canal de Altavisión, un canal alternativo de Grupo Multimedios. Y era un programa de videojuegos de 5 horas todos los sábados. 5 horas pues, en vivo, bastante pesado. Pero empezamos a posicionar ese concepto en la zona norte de México. Tener un programa de videojuegos que no fuera Nintendomanía o no fuera Cybernet o algunos programillas o secciones. Era un programa enteramente de videojuegos con anime, con películas, donde estaba Bachucho, estaba Luis Donaldo, Mega Man. Germán Tanuki, estaba Fanny, estaba la otra chica que ni me acuerdo su nombre, y que pasaron diferentes personas durante ese programa, diferentes conductores, y que al final el proyecto se acabó porque también en algún momento el canal dejó de transmitir y se volvió una repetidora de programas de multimedios. Y todo ese tiempo, de hecho, muchos me dicen, grabo un video, ¿no? Platicando toda la experiencia, y lo voy a hacer. Digo, hay muchos detalles, muchas cosas que me sucedieron en mi vida dedicándome a los videojuegos durante años de que no me pagaban, pero ahí hacía la reseña, buscaba la manera, es cuando escribía una revista, cuando escribía para el periódico El Metro, todo. Y al final uno tiene, bueno, pues he tenido una gran recompensa, que es estar aquí, es estar, seguir hablando lo que me apasiona, y que personas como, por ejemplo, Rodo, que está aquí enfrente de mí, o sea, en la pantalla, ¿no? O sea, él está en calzones en su casa. Pero.
Hola.
Pero en algún momento fue a mi programa de radio cuando estaba en Frecuencia Tech. Hemos estado ahí de alguna manera. Se volvió de repente, se le subió y luego cayó en las drogas y todo eso. Pero se reformó y está de vuelta. Y llevamos este proyecto de Fuera del Control desde hace, ¿qué? ¿Más de 3 años?
Ya son casi 4, ¿no? A ver.
Ya
fue, fue antes de pandemia, ¿no?
Fue, de hecho, sí, cierto, fue antes.
2019, yo creo. Bueno, empezaste tú con
el Bachucho
y el Antimuerto. Y luego. Sí. Después, como que ya no se armaba y se hizo varias veces ahí presencial en tu casa, ¿no? La grabación.
Sí. Estaba, ajá, Chucho, Mega Man y tú, y luego después Mega Man ya no quiso a Chucho y lo tuvimos que sacar. Empezó en abril del 2019 el podcast, es como está registrado en Spotify, abril del 2019.
Ya.
O sea, ya 20, en el abril.
23. Ya cumplió 4 años y tanto.
Ya sí. Cumplió 4 años, entonces vamos para 5 años en sí. Abril del próximo año.
Sí, sí. O sea, este abril que pasó van 4 años.
Llevamos 223 episodios. 223 episodios.
Sí, pues sí, más o menos un año tiene 52 semanas, entonces ahí divídele, son como.
Y a veces metíamos especiales o metíamos cosas, cuando fue, por ejemplo, el podcast de Rodolfo, el podcast mío, las entrevistas que he hecho. Pero hay más programas dentro de Fuera del Control en Spotify o Google Podcast, donde lo busquen. Pero el programa Fuera del Control son 223 episodios en total. Entonces, sí. Ha sido un logro. Ahí
un buen,
son un buen, 223 sí. Episodios, casi 4 años. Ah, no, que como casi 5 años, ¿verdad?
Vamos para 5 años. 4 años y medio, más o menos, yo, sí.
4 años y medio, El programa de Fuera del Control en televisión va a cumplir 3 años en octubre, si Dios quiere. Si no nos sacan del aire, 3 años va a cumplir ya el aire. Lo lanzamos antes de que yo me fuera a Japón. De hecho, en octubre cumple 2 años en Telediario. En Milenio llevo ya más de 6 años. Ya perdí, en Milenio ya perdí la cuenta de cuánto tiempo llevo en Milenio Televisión, en los viernes con Samuel. No Samuel García, no ese güey, no. Samuel Cuervo, que es el anchorman o el conductor de ese segmento de Milenio, de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Puta, ha sido años. Y de repente me doy cuenta de que digo, no, o sea, ahorita es cuando me pongo a ver, oye, es que han sido más de 20 años que me la he pasado hablando de videojuegos, las etapas que he vivido, las personas que han estado en esa etapa. Ha estado muy, muy chido, la neta. Le entraron unos nostalgia, ahorita estuve llore y llore, por eso me puso los lentes.
No, es tu throwback cuando salías con tus lentes negros.
Sí, y es que el modelo de este Ray-Ban, a mí me gusta mucho ese modelo porque es el de los hermanos Cadura, uh-huh. Ese modelo ochentero. Y era como que mi parte, ¿no? De mi esencia. Después me los quité cuando empecé a salir en Milenio. Pues se veía ya con corbata y traté ya no usar los lentes. Y ya me acostumbré ya cuando salía a cuadro no usar los lentes. A menos que ande en la calle o haya mucho sol. Pero sí, ha estado muy padre todo este camino. No sé hasta dónde lo deparen. Siempre dije, a los 40 ya voy a dejar de hacerlo. Tenemos 44 para 45 años, seguimos hablando de videojuegos, seguimos haciendo podcast, YouTube. Ahorita me he integrado más a la parte de las redes sociales, el TikTok, el Instagram, el Twitter, el Facebook, el Threads, que es el de Instagram. Seguimos dándole ahí en televisión, el podcast. Y está padre. Y hay otro proyecto más que se va, que se viene con Grupo Multimedios, que es el podcast. Uno que muchos habían pedido, que era el Super Show de Memo Hierbas y Bachucho, se lo logró comprar Grupo Multimedios, le llegaron el precio, quisieron comprar Fuera del Control, ¿no? Y ellos producirlos, pero dije no. Entonces Fuera del Control se queda conmigo, pero el Super Show de Memo Hierbas y Bachucho se va a Multimedios, ellos lo van a producir, se va a estar grabando semanalmente. Aún no sale el primer capítulo, esperamos en algún momento salga, pero pues ellos ya se van a encargar de destruirlo. Es un otro pequeño proyecto que yo anteriormente lo hice con Chucho, era un programa de política, tecnología y demás, donde era más de política, pero estaba divertido, la gente le gustaba, duró un año ese proyecto, está en Spotify si lo quieren escuchar, nunca fue en video, ahora que lo tiene el Grupo Multimedios va a ser con video y va a ser con audio. Le van a poner acá bannercitos y mamada y media, entonces va a estar chido. Porque pues ya va a estar más producido, más que este podcast que ni muy apenas sale, ¿no? El lunes, ¿no? A veces sale a las 9 de la mañana, a veces sale a las 10 de la mañana, uno ya no sabe. Pero sí. Aquí estamos.
Pues sí.
Bendiciones.
Hombre, sí, que pues ya, que es que ese proyecto del Super Show lo andaban pidiendo, pero pues sí, era otro. Es que, híjole, digo, la verdad es que la dupla que hacen tú y Chucho. Es como que se están echando fueguito cada quien y se salen de control las cosas muy chidas.
Es una química que tenemos él y yo porque sabe seguirme el ping pong. O sea, aprendió a hablarlo, aprendió a seguir mi ritmo. Sí hay cosas que ha corregido con el paso del tiempo que yo le he dicho. El otro día estaba platicando en stream. De por ejemplo, de tu caso, cuando comenzabas, pues eras una persona obsoleta, ¿no? Jubilada, hablando de videojuegos, de que no, sí, soy Rodolfo, me gusta Dragon Quest, sí, estas son
las mañanitas.
Notas. Pero conforme pasaba, cuando retomamos el proyecto Fuera del Control, o sea, pueden escuchar los primeros podcasts cuando entra Rodolfo, hay una gran diferencia a cómo habla ahorita, a cómo se explaya y ya me tira, se avienta el ping pong conmigo. Es como si sacáramos los hablazos, ¿no? El espadazo. Se desenvaina Rodolfo y se pone el tú por tú. Y Mega Man también, Mega Man no podía hablar, Mega Man era una persona más cohibida, la persona más cohibida del mundo, y ahorita ya se explaya más, ya está ahí, se agarra sus temas, todo ese rollo, pero todos hemos evolucionado de alguna manera, y pues lo que nos falta, ¿no? No sé cuánto más vaya a durar este podcast. Yo creo que cuando cumplamos todos 50 años, ahí vamos a decir, ¿saben qué? Señores,
es lo mismo que cuando dijiste tú que antes a los 40. Yo creo mientras lo sigamos disfrutando, o sea, de podcast y aparte individualmente, personalmente, jugar videojuegos o andar viendo noticias y cosas, y que haya cierta, pues como interacción o tracción, o que a la gente le resulte interesante que haya ahí unos que otros frecuentes, o que los que les gusta el podcast y lo comparten y gente que lo oye, pues todo eso alienta a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, pues yo creo que depende de eso, de a ver qué tal, y si ya a lo mejor empieza a sentirse muy cansado y ya no le estamos sacando nada, lo está haciendo a fuerzas, ya nadie lo escucha, pues ahí es donde dices, bueno, ya aquí ya, esto oye, ya no tiene sentido. Ajá.
Ya imagino que en la quimioterapia, ¿no? Que por el cáncer que tengo, que aquí sigo el podcast, espérame, van a cambiar la quimio, ya van a poner algo más fuerte. Perdón si de repente ya no me escuchan, es que tuve un blackout, ¿no? Me desmayé, la quimio me pegó, o que esté con el cáncer garganta, ¿no? Y tosiendo.
Ya no puedo hablar. No, pero es que me acuerdo.
No, que de repente no me acuerdo que dije.
Oye, otra vez.
El mismo tema, ¿no? Como 4 veces.
Sí, que, oye, no, llevamos ya 3 horas y como que no nos acabamos el temario, pero porque lo reiniciamos varias veces.
Ya, ¿no? Hablando de Pancho Villa y Mercero Carranza.
En mis épocas, cuando Carlos Salinas, ya
cuando Carlos Salinas trajo McDonald's a México, ¿sabían? Gracias a Carlos Salinas trajo McDonald's a México. El Tratado de Libre Comercio, ya no se llama así. No, es el TLC. Ahorita, ¿cómo le dicen? El TECAM.
Sí, el CAM. Algo así, sí.
Sí, ya le cambié el nombre. Y hablando de marcas de Carl Jung, no, Carl Jung ya no existe. Tim Hortons.
Sí, unas marcas ahí obsoletas. ¿Cómo se llamaba ese de hamburguesas? Que era uno gringo. Ándale, ese, sí, digo, Chilango, bueno, sí.
Era Chilango, sí. Y de hecho, me acuerdo hace unos años, sacaron de repente la nada del Twitter de Burger Boy que iba a regresar y todos empezamos: ¡Burger Boy regresa! Pero es como Whataburger cuando entró aquí a Monterrey, estuvo un tiempo y la mafia, ¿no? De las hamburguesas, ¿no? Uh-huh. Entre las hamburguesas del Río, McDonald's, Carl Jr., Burger, ¿quién despedazaron? Y Whataburger se fue, como llegó, se fue, desapareció.
Oye, y ahorita que dices de las hamburguesas, perdón, pero es que me acordé y sigo sin entender, es un misterio para mí. ¿Por qué las hamburguesas del Río tienen tanto éxito? A mí no me gustan nada, güey. O sea, tenía hace mucho que las probé, no, tenía una impresión mala de ellas. Y la otra vez era el trabajo, que así cada semana hace patrocina la empresa una comida. Llevaron hamburguesas y yo pedí, pero cuando vi dije, ay, como que, y luego ya vi la etiqueta Hamburguesas del Río, dije, no, con razón, güey. Es que tiene un sabor raro y una textura extraña, así como aguada, y un sabor como sintético. No.
¿Cómo le llaman? Margarita, no, es el pan de los pobres. Es el pan de Jesús. El pan del carpintero, ¿no?
Que hay que remojarlo para que esté bueno, güey.
No, es que hago un paréntesis, es que me acordé porque hoy estaba viendo una película, bueno, ayer, de la de Donnie Brasco, una película de Johnny Depp, Al Pacino y varios actores que ya algunos de hecho murieron. De hecho, la esposa de Johnny Depp es esta Anna Hage, esta chica que murió, que no supe. Me puse un poco a investigar, ya no me acuerdo por qué se había muerto, pero se murió quemada, algo así.
Ya no. Caray, creo que sí.
Creo que se murió y que las quemaduras no le ayudaron y total murió. Bueno, el punto es que en una parte los personajes, el personaje Al Pacino le dice a Johnny Depp, digo, yo ya te presenté, tú eres mi protegido, ya nadie te puede tocar, ni Jesucristo te puede tocar. Decir ese tipo de comentarios en la actualidad está tan cancelable como decir que, ¿cómo? Que creo que los Beatles eran más famosos que hasta Dios, ¿no? Eran más conocidos que Dios, que Jesús. Pero sí, el pan de Margarita de las hamburguesas del Río es el pan de pobres, carnales. O sea, yo creo que la hamburguesa clásica, pero normalmente todas las hamburguesas al carbón traen ese pan de Margarita. Pan que es como que sin ajonjolí y medio aguadito. Y luego le ponen como que la lechuga y le ponen la parte blanca de lechuga, ¿no? La que está toda bien gruesa. Y para que no salga caro, le ponen el tomatillo, que es el tomate más pequeño. Y se supone que el tomate chido es el tomate bola, ¿no? El grande, que le buena, ¿no? Te ponen 2 pedacitos de lechuga, le ponen salami, pepperoni, la carne más deformada que nada.
La carne, no manches, qué fea está, güey. O sea, no entiendo. Pero, y sí, es como que las tengo relacionadas que hace mucho... No me acuerdo si en prepa o en carrera, en una reunión ahí de un trabajo. Y sí, vamos a pedir de cenar. Sí, que no son brasas del río. Y yo, pues he oído, a ver qué tal, porque he oído que están chidas, no sé qué, las probé. Y yo, y no, desde entonces no me queda buena impresión. Y ahorita que las acabo de probar otra vez, no entiendo por qué, pero bueno. Ay, yo también a unas aquí en la colonia que recién cuando llegué, pero de esos puestecitos así chiquillos y que hasta la madre de gente y pan y no, es que muy buenos. Y las probé y la carne más, híjole, es corriente, que es así con pellejos y cueritos y todo en la... No, yo, ¿qué es esto? Pero mal, y pasan los años y sigue el lugar con las vendiendo a lo loco. Y yo, pero no entiendo. O sea, de repente cómo difieren, ¿no? En los gustos de la gente o lo que percibe uno como que es bueno. Perdón, pero es que ahorita que hiciste de las hamburguesas del río, me quedé como, ¿cómo pueden? No sé, a ver, comparación entre las Whataburger y esas del río. O sea, no, para mí no hay ni punto de comparación para nada.
Carnal, fíjate que hace unas semanas vino la guerra de pasteles. La guerra de pasteles data de la época, creo que dicen que eso ayudó a iniciar una guerra, ¿no? De la Segunda o Primera Guerra Mundial. De hecho,
no. Fue la guerra contra Francia de Puebla, güey. O sea, alguna cosa tenía que ver, algunos pasteles, sí, o algo así.
La primera intervención de Francia en México,
sí,
¿no?
Eso, sí.
Conocida como la guerra de los pasteles. Ajá. Pero no me acuerdo muy bien del conflicto. Me acuerdo porque lo vimos en primaria, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son los que no ponen de atención en nada a la historia? ¿Cuál fue la causa de la guerra de los pasteles? Este curioso nombre se le debe a la denuncia de varios comerciantes franceses de no recibir el pago por sus servicios por parte de algunos oficiales mexicanos, aunque en realidad el problema estuvo causado por la negativa de México a pagar a Francia una indemnización que esta le exigía. Ahí está la famosa guerra de pasteles. Pero ¿dónde sí. decir, Memo? ¿A qué viene el caso de tu comentario? ¿Por qué me haces perder un minuto de mi vida escuchando sobre la guerra de los pasteles? Porque hace unas semanas en Costco la gente empezó a comprar pasteles porque salían más baratos y los revendía. O sea, compraban de que el pastel completo y revendían los pesos más caros. Y esto me acordé porque el día de ayer, incluso varias veces me ha salido que voy a Rappi y en la madrugada hay uno que se llama Los Jochos de Costco. Yo cuando vi el logotipo de Costco, yo pensé que era el Costco que vendía en la madrugada.
No, güey, hay un chorro de negocios así, güey.
Y yo dije, ah, chis, Costco, ¿cuándo vende Jochos en la madrugada? Y dije, qué raro que abran el negocio en la noche. Ya cuando me puse a investigar, fue cuando salió, y de hecho me lo dijo alguien en stream, ¿no? Que no, Memo, es que esos vatos compran como un chingo de jochos y los guardan y los revenden en la madrugada. Y digo, ¿qué clase de negocio va y compra hot dogs a Costco y los guarda, o sea, en el papel aluminio y los va revendiendo durante la madrugada? Y es que el pastel pasó lo mismo y después dijeron, nada más se van a vender dos pasteles por persona ahora que vengan a Costco. Yo nunca probé un pastel de Costco, son buenos.
No, yo sí los he probado. Mira, son... Así están bien. El problema, yo creo, es que... Como en Costco, todo se vende a grandes volúmenes. Sí. Si tú quieres una rebanada, no puedes comprar una rebanada en Costco, ¿verdad? O sea, no, de pizza sí, por ejemplo. Porque, pero de pastel o de muchas otras cosas, no. Entonces, pues hay mucha gente que yo me acuerdo, incluso en prepa o así, gente que vendía galletas que hacían de avena y creo que otros ya los compraban en Costco y los revendían para sacar sus cosas, porque pues creo que te costaba, bueno, ahorita creo que está como en ciento y algo un paquete como de 30 galletas o algo así de ahí. Uh-huh. Entonces, si las vendían en 5 o 10 pesos cada una ahorita, pues le sacas un buen, ¿verdad? Y aparte está eso, o sea, si tienes antojo de una galleta de Costco, pues o te compras el paquete de 30 o no hay individual. Entonces, yo no supe tampoco en qué momento la gente empezó a vender pasteles de Costco. O bueno, rebanadas de pasteles de Costco. Y se entiende porque pues puede que estén bien y de repente pues, se me antoja, pero pues obviamente no te vas a comprar el pastelote. Entonces ahí hay los revendedores, ¿no? Pero sí, yo no supe y nada más de repente empecé también a ver en redes sociales que la polémica ahí de que la gente ya se estaba... pasando de lanza, que compraban un chorro de pasteles y que ya no había. Entonces Costco metió las medidas ahí de que ya nada más dos por cliente. Y luego hasta, no sé, Soriana y Sears, no, Sam's, perdón, y otros lugares que también venden pasteles empezaron a entrar al mame y de que no, aquí no hay límites y no sé qué. O sea, pero, o sea, se me hizo hasta tan Soriana, raro. ¿No? Sí.
¿Ni quién quiere ir a comprar pasteles de Soriana? Esos, los paquetes, los pasteles Soriana los tienen engrapados para que no metan la mano, porque ya ves que ahí va por un niño rata, güey. No los que juegan Minecraft, carnal, los que vienen del cerro, ¿no? Entran allá a robar.
No, pero estoy bien pasado, esas cosas que pasan aquí en Rogiolandia,
güey. Nada más pasa eso en Monterrey, neta, que la gente se pelee por pasteles para después revenderlos. Nada más eso pasa aquí en Monterrey. Lo siento, señora. Mira, hace rato, y de hecho lo puse en Twitter el día de ayer domingo, que me molesté. Normalmente la velocidad máxima, hay una avenida que se llama Eugenio Garza de Monterrey, que es una de las arterias principales. La velocidad máxima es de 60. Yo iba como 63, 64 aproximadamente. Mantengo esa. Pero el problema es que la gente va muy rápido. Traía una señora que iba, o sea, traía una velocidad y vi que pues iba con familia y se iba moviendo muy rápido. Entonces lo que hice fue, después de que me rebase ella, yo me pongo hacia un costado, avanzo y la encajono con los dos carros porque ya traía la prisa, o sea, se quería mover y de repente en una, pues yo ya no quise acelerar, la neta me sentí mal por ir a aumentar arriba de 70. Entonces, ella, pues yo le bajo la velocidad, se mete sin direccional, se vuelve a meter y le sigue pisando. Y sin señales, y los niños iban parados, ni siquiera traen cinturón de seguridad. Para eso traigo un carro, una camioneta BMW en la parte de atrás, que venía muy rápido y se me estaba pegando. Le podía haber dado un frenón, porque por la distancia se me impacta y la lleva de perder él, por no tomar su distancia y por ir a exceso de velocidad. O sea, el que le pega, si tú le pegas a un carro en la parte de atrás, es que no traías distancia. Independientemente que y el que estaba adelante frena, si tú le pegas, es que no estabas tomando tu distancia. Así de fácil. Y la culpa es tuya enteramente. Y neta, muchas veces me han dado ganas nada más de darme el frenón para que peguen y paguen los cabrones. Pero bueno, no, la verdad es que digo, todo el rollo. Ahorita ya lo puedo hacer porque ya mi carro está legal, ya pagué las tenencias, todo el rollo. Mi licencia al corriente, sin miedo al éxito. Entonces, esta camioneta de BMW le estaba pisando. Vuelvo a hacer lo mismo. La tapo y la encajono. O sea, lo que normalmente lo encajono entre los otros carros para que le bajen la velocidad. Y luego ya le pinté un dedo al vato. O sea, le digo, oye, y le dije, señalé porque venía un letrero, le dije, esa es la máxima velocidad, 60 kilómetros. Le pinto el dedo y ya le dije, chingas a tu madre. Pero no me escuchaba porque traía el video. Pues es Monterrey, ¿no? El vidrio, digo, pues el calor, ¿no? Traía el aire acondicionado. Y ya me rebasa el vato, o sea, pero nunca entiendo cuál es la prisa, por qué arriesgan a sus familias, o sea, cuál es la idea, ¿no? De siempre están zurrando los vatos, están diarrea, porque si eso fuera, hay una diarrea crónica, como el caso que se escuchó hace poco, de que un avión tuvo que aterrizar de emergencia porque un pasajero tenía diarrea, y luego pasan un video y por todas partes dejó popó, ¿no? En lo que iba corriendo para el baño. Pero que era una diarrea constante, ¿no? Sí, avión aterriza por diarrea. A ver, esa nota. Ahí va, ahí te va la nota. Avión se ve obligado a volver por una diarrea extrema de un pasajero. Un vuelo tuvo que retrasarse debido a un pasajero que solicitó ayuda al enfermarse. Una de las historias más curiosas en los vuelos aéreos se ha dado en esta ocasión, cuando una persona solicitó que el piloto lo auxiliara a volver. Esto se dio debido a que la persona argumentó que tenía una diarrea extrema, que lo dificultó a seguir con sus planes de llegar al destino que antes había trazado. Cuando esto se dio a conocer en las redes sociales, ha causado muchos comentarios, los cuales se muestran a favor y otros en contra, así como las clásicas burlas debido a que una enfermedad que contrajo y que puso en aprieto a su estómago lo condicionó justo después de que el piloto ya había tomado rumbo y el vuelo iba ya con 2 horas de haber iniciado.
Ah, chinga.
Y pasan el video, raro. Ahí está, la popó por el camino, o sea, el vato, o sea, traspasó el pantalón, qué tan extraño.
Pero ¿cuánto tiempo le faltaba para llegar a su destino, ¿qué?
Es que no sé, creo que... el destino que era España. Iba saliendo de Estados Unidos, ¿no? Sí, iba a estar en...
Bueno, híjole, es que sí está complicado, pero también, o sea, fuera de la burla o del motivo, es que una diarrea lo que ocasiona es que te deshidrates, o sea, y aparte tienes una infección y pues, requieres atención a veces urgente, ¿no? Porque sí puede ser muy de cuidado.
digo, normalmente con la diarrea te dicen toma electrolitos, sí, porque te ayuda más que el agua, pero pues dudo que trajeran electrolitos en el avión, ¿no? Sí. Traen cheve, traen pacífico, ¿no? Siempre es Corona. No importa en qué avión vayas, de qué parte del mundo.
En la cerveza siempre, del mundo.
Siempre hay Corona. Sí. Cerveza y te dicen, ¿Corona? Y luego te dicen en japonés, sí, dame una Corona, güey. En cualquier avión siempre está presente Corona. Ojalá estuviera también presente Indio, pero no, nada más Corona. Claro que si tú viajas en México, ¿no? Viva Aerobús, ¿qué quieres? Tecate Light, carta blanca, Indio. Sí, aquí hay toda la variedad de cheves, ¿no? Hasta Tecate 00, ya ven que ahora salió la novedad de Tecate sin alcohol. Para la gente mamadora, esa es la que deberían de tomar toda la gente que vive en San Pedro. Pero bueno, entonces el avión tuvo que regresar porque el vato tenía diarrea así crónica.
Pero bueno, está raro porque también, o sea, como, no es que, o sea, esta persona yo creo, digo, sin saber mucho y ni me he investigado, creo que como que se la quiso jugar porque no es de que justo empezó el vuelo y empecé a tener los síntomas de diarrea. Eso es muy probable que ya se haya sentido mal desde antes. Y fue de, no, ya la voy a librar o me controlo, ¿no? O algo, o sea, y porque como en 2 horas o 3 o 4 y las, ya ves que te piden estar en el aeropuerto 2-3 horas antes. Todo ese tiempo no te percataste que estabas mal del estómago, que tenías una diarrea, como para decir, ¿sabes qué?
A lo mejor en la presión cuando empezó a despegar el vuelo, porque pero, no sé, sentió, mira, porque en el video, lo cual, ¿por qué suena el video, Dios mío? Y se ve ahí el camino de la popó, en todo el pasillo, o sea, hasta el baño.
Oye, no, pero imagina también la incomodidad para los pasajeros, imagínate 8 horas más así en un avión que oliendo a, no, o sea, era ya algo insalubre, desagradable, peligroso para esta persona. Pues qué lamentable, ¿no? Que todas esas personas tuvieran que retrasar ahí sus planes por alguien que, bueno, a mí me da la impresión que se la quiso jugar de que, no, sí aguanto, ya se me está pasando, pero ya traía algo desde antes. Y nomás dijo, no, yo creo que, ¿cómo voy a perder el vuelo? ¿Cómo? Y mira lo que ocasionó, que no nada más él, todos los del vuelo van para atrás. No manches.
Pero imagínate, digo, no compartieron fotos de la
persona. No, pues claro que no, qué pena, güey. Pobre vato. Seguramente debe ser muy vergonzoso, incómodo, pero pues sí, es que, pues sí es de cuidado eso también, o sea, implica una diarrea, implica deshidratación y otros problemas que...
Y bueno, que no, si fuera sido en México, no, imagínate el cagón, güey. El cagón, el turrón,
el hashtag.
El cagón, güey. El diarrea, la popó suelta. Aquí hacen meme por todo. El mexicano es el único ser humano que se burla hasta de él mismo. En cualquier, no importa qué ocasión sea. Si alguien se murió, de todas maneras ponen ahí el meme de la lápida, ¿no? De que, ya se murió el vato. Sí, no, aquí se burlan de todos. Entonces, está bien curioso eso que sucedió y toda la gente ahorita que nos está escuchando, pero bueno, ¿y en qué momento van a hablar de videojuegos? Es que todo va en conexión, amigos. La diarrea, lo que sucede, la velocidad.
Vean cómo todo tiene un propósito y se
todo tiene. Exactamente, como hacer tiempo, ¿no? De que, pues mira, ya nada más quedan 23 minutos de programa, pues es una hora el programa, ya se redujo ahora sí el tiempo, quizás solamente una hora. Se habían quejado muchos que a veces era 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. Una vez estos vatos se aventaron 3 horas hablando, ya, es 1 hora límite de programa, ya. A menos. Ya, sí, no, ya, pues es un abuso de confianza. ¿Tú crees que la gente no tiene vida social? Que nosotros no tengamos nada que hacer en domingo a las 7 de la noche para estar grabando, no significa que los demás no tengan nada que hacer durante la mañana. Que no.
Pero escuchen, ellos, pero sí, oye, le pueden poner pausa, güey, nosotros estamos aquí metidos 2-3 horas seguidas.
O sea, como que a metidos, como que estamos esposados, ¿no? Bueno, encadenados, o sea,
aquí grabando, digo. Sí, oye, pero eso que dijiste de la velocidad, no, nada más por no, por ofrecer.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Otro punto de vista, yo también antes era de los que iba a su límite de la velocidad, pero entre que empecé a ver que
manejaba como si estuviera en la Fórmula 1, para chicos, la mamá de Rodolfo, cuando me subía de pequeño, yo una vez me hice popó, me subí,
ay, no,
la señora pegaba a 120 kilómetros por hora, o sea, le pisaba, yo iba de que, oye, Rodolfo, ¿por qué tu mamá maneja tan rápido? Rodolfo, y que no, eso es normal, deberías de verla cómo maneja en autopista, en carretera, y oh, la madre, sí, no, su mamá sí le pisaba.
No, pero yo ya también le doy un poquito más arriba del límite de velocidad. Pero, híjole, es que es bien raro porque, por ejemplo, sé que en... creo que en Alemania, si no me equivoco, es de los países que tiene el límite de velocidad más altos. Y no hay tantos choques. O sea que no necesariamente la velocidad es... o sea, es que alguien no sepa manejar o que... Pero...
Creo que más por la audacia de la persona al manejar, porque sí, igual...
No, o sea, si tú sí, ves, ajá.
Estados Unidos va muy rápido. Sí. La cosa es la prudencia, ándale, poner las direccionales, sí, sí. En no meterse, es... en calcular, güey, sí. O sea...
Sí, porque aquí... si junta las dos cosas, claro que es fatal, pero...
Y alcohol, güey, porque aquí mucho, no puedes ensarta, sí. ¿No?
Y hay muchas veces...
Y si peor, Rolfo.
Ah, no, eso es una... Eso, híjole... Sí,
pero yo en Monterrey, uno
es tan irónico. Ahí viene el chipi chipi. Ay, como que se antoja un choquecito, ¿no? En Leones, sí. o en Garzazada, en hora pico, o así, porque chingue. Es absurdo, o sea, nomás hay cualquier visita y ya un choque en todos lados, en todas las avenidas principales. Pero yo creo que es por eso, porque la gente, o sea, aparte de que le da rápido, le sumas cuando está resbaloso el pavimento, que hay baches, pero sobre todo que la gente es muy imprudente, que no da el paso, que se mete y se cambia de carril sin poner direccionales. Híjole, yo también, o sea, estoy por ejemplo a veces esperando en un crucero para incorporarme y tengo mi direccional y viene un güey de que, ah, bueno, no me voy a incorporar porque viene, ¿verdad? Ya que está cerca de donde estoy yo, baja la velocidad y se mete. O sea, si él hubiera puesto la direccional, yo me hubiera incorporado sabiendo que él se iba a meter de donde yo voy a salir para darle fluidez y agilidad a las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que falta mucho eso, o sea, la cortesía y cierta prudencia al manejar. Más allá de los límites de velocidad, pero si la gente... no sabe manejar bien, no es cortés, no es prudente, pues la medida que te van a decir, pues es que bajan el límite de velocidad, que también es muy desesperante porque ya están los tiempos de espera en el tráfico y los embotellamientos larguísimos. Entonces cuando se libera ese embotellamiento y lo que quieres es, ya, le voy a dar, o sea, como de todo lo que perdí de rato ahí le voy a dar, como para que me digas que tienes que ir a 60, güey. O sea, es absurdo, pero... Más que nada, o sea, entiendo la razón, pero no estoy de acuerdo con ello. Creo que los límites de velocidad no resuelven mucho, a veces hasta lo entorpecen. Y por ejemplo, creo que sí me causa mucho problema si está, no sé, Lázaro Cárdenas, Leones o lo que sea, y están tres carriles y dice el límite de velocidad es 60, ok, pero no tienes por qué estar en el carril del lado izquierdo ni en el del medio, si vas igual o más lento que el de la derecha, güey. Sí. O sea, vete a los carriles del medio o el del lado derecho, deja pasar.
Dilo,
a
quien Rodolfo, tenga... hasta la verga, dilo. Sí, dilo. Hasta la verga. Si bien que te gusta. decirlo, güey.
Bueno, es por ser un poquito más familiar el podcast, pero sí. No, pero sí, es por eso, por darle fluidez, ¿no? Muchas veces es como... pues yo voy aquí porque aquí estoy bien, ¿no? Para no ir atrás de alguien. Pero si vas exactamente a la misma velocidad que el del lado derecho o más lento, entorpeces el tráfico. O sea, ponte en el lado derecho o en medio si vas a una velocidad lenta o vas exactamente a la misma que el del carril del lado derecho, incorpórate en ese carril. alguien, no sé, ambulancia, policías, alguien que tiene alguna emergencia médica o diarrea, yo qué sé, o que tiene prisa de llegar, pues dale chance, libera ese carril que no estás usando para nada. O sea, en serio, no aportas nada estando yendo así en paralelo con tres carros que van a 60 kilómetros en una avenida principal. Eso es mi opinión, pero sí, hay muchas cosas que me desespera mucho de cómo maneja la gente aquí en Monterrey, y yo creo que en otras partes también. También, o sea, la incorporación de carriles, de si estás en una vía principal y se están queriendo meter gente por la vía, por de la lateral a la principal, dale chance a uno si vas por el carril del lado derecho, que se meta uno y uno para que se agilicen las cosas, que vayan fluyendo. No, ahí van todos queriendo no darles el paso y luego se quieren meter y luego andan ahí braviando y por eso no ponen la direccional, porque dicen, ah, es que si la pongo, luego me cierran el paso más. O sea, es absurdo, o sea, hay que tener más cortesía al manejar y para que fluyan las cosas ahí más cómodas. Pero bueno, el caso que decías de esta mujer que iba en un carro y con niños brincando parados y sin cinturones, también es una imprudencia muy grande. Para empezar, que los niños vayan sin cinturón, que estén, y a lo mejor hasta eso, ¿no? Ya estaba hasta la madre la esta persona con los huarcos que no se callaban, que no estaban quietos y todo, pero también los pone en peligro a ella, a los niños, a los demás
conductores. Yo le dije, señora, chínguese a su madre, chínguese a tu madre, culera. O sea...
Sí, es que tú, no, o sea...
No te enojas, güey. O sea, si quieres tú, embárrate, señora, embárrate a la chingada, me vales madres. Pero los niños, ¿qué culpa tienen de tu ineptitud, tu falta de cultura, tu falta de conciencia? O sea, ¿cuál es la bronca siempre pisar al carro? Sí, el carro puedes pisar a 150, 180, pero hablo en carretera. E incluso en carretera hay un máximo. Y en avenida, por eso hay un máximo, dicen 60 kilómetros. A nadie lo respeta, a todos les vale madre. Uh-huh. A todos les vale madre el máximo 60 kilómetros por hora. Y ahí lo dice, búsquenlo en Google, reglamento. En las avenidas, tales avenidas, el máximo de 60 kilómetros por hora. ¿Y por qué lo pusieron? Porque antes estaba 80, pero lo bajaron porque la gente es idiota para manejar. No todos ustedes, los que nos escuchan, esperemos que no tengan pedos, pero la mayoría de la gente que no nos escucha es idiota.
Sí, mucha gente muy imprudente para manejar. Y sí, o sea, esa forma de manejar, aparte de que pone en riesgo, causa estrés. Causa que la gente esté más estresada manejando y que irritable. Ajá, ahí está tu caso. O sea, ¿cómo te vuelves a encabronar? No me vas a recordar. Y gente que, imagínate, ande con problemas o algo y el otro se le meta así una persona o que le provoque un susto, frenón y todo. O sea, imagínate nomás el estrés que generas y por qué. O sea, sí, por eso. Aunque suene ridículo eso, pero que dicen ahí por el dicho ese, ¿no? Que voy despacio porque llevo prisa. Sí. Es porque cuando estás apurado, a lo mejor cometes más imprudencias, tiendes a ser un poco menos mesurado y puede que causes accidentes, porque te pongas en peligro tú, a la gente que llevas, a los demás. Pues sí, cuidado ahí con la manejada, sobre todo es que ahorita también la gente anda bien loca, bien estresada y todo. Y sí, o sea, muchas veces me ha tocado ver así videos virales o algo así de gente que se bajan a golpearse, güey. O sea, nomás por el nivel de estrés que traen y todavía que un vato se te empiece a meter y o que te dé el frenón y que te la raye. O sea, no, en serio, es absurdo pelearse en eso o ponerse en peligro por algo así como voy a llegar unos 5 minutos o un minuto tarde porque 30 segundos porque le doy el paso a otro cabrón, o sea, que trae más prisa que yo, o sea, no sé, hay que tener cuidado ahí con la manejada, güey.
La gente que nos está escuchando va a decir, bueno, y este podcast habló entre diarrea, enojo, desquite.
Pues es que bueno, son sí, el día a día de las cosas que nos pasan también. Sí, del regimentano, de nosotros como jugadores o lo que sea, güey.
Pero bueno, señores, todo. Este fue el programa de Fuera de Control. Oigan, hablando ya de cosas menos fuertes, hace unos días, como siempre, mire, yo nunca soy de escuchar rumores, la verdad es que a mí no... O sea, sí lo leo, pero no les presto atención. No, que se liqueó, que se filtró, que no sé qué, que bla, bla, bla. Algunos sean, si son ciertos, ya ven lo que pasó con Grand Theft Auto el 6, ¿no? Hace un año o meses, no me acuerdo muy bien, y todo el problema que esto causó. Rockstar se fue directamente con la persona que subió los videos, creo que lo metieron al bote o sufrió una multa, porque Rockstar cuida mucho que las filtraciones de sus proyectos. En el caso de Grand Theft Auto 6, porque es un juego muy esperado, que sigue sin anuncio, que a Rockstar le vale madre la gente y anuncia cuando él quiere y de la manera que quiere. En el caso, por ejemplo, de Nintendo Direct, pues se filtró. Digo, sabemos que en septiembre tiene que haber un Nintendo Direct, como lo hizo, como lo fue el año pasado y el año antepasado. ¿Qué es lo que puedan anunciar? Hace poco uno del Mario Wonder, ¿no? Del Mario Elefantito, donde te explica, ¿no? El gameplay, cómo va a funcionar, el modo online y todo eso. Y pues ahora viene el rumor de Nintendo Direct, que más van a mostrar. Hay rumores de que, pues sí, a lo mejor pueden mostrar algo de F-Zero, más de RPG, más de los juegos. Pero realmente, ¿con qué podría cerrar Nintendo? O sea, Nintendo va a cerrar con Mario RPG. Si le agrega algo más, es porque realmente quiere aumentar las ventas de su Nintendo Switch para poder llegar o tratar de alcanzar las ventas del PlayStation 2 y colocarse como una de las consolas más vendidas de todos los tiempos en la historia de los videojuegos antes de anunciar Nintendo Switch 2. Porque es obvio que el próximo año tienen que anunciarlo. Ya es momento. O sea, o es... Yo creo que lo anunciarían antes del corte del año fiscal. Uh-huh. Esto más que todo para los inversionistas, para que las acciones de Nintendo suban, porque en el momento que la anuncien, y si realmente es una consola que es poderosa y que ya se pone un tú por tú con el Play 5 o el Xbox, tal vez no es de superior a gráficos de 4K, pero ya empieza a tirarle a más con un servicio online que lo mejoren, o a lo mejor no, esa más nunca la van a mejorar. Bueno, supongamos que una consola portátil como lo ha manejado con el Switch, pero más poderosa, las acciones pueden subir y la gente la va a querer adquirir y van a empezar las preventas, y si la anuncian con un nuevo juego de Mario o un nuevo juego de Luigi,
Metroid
Prime, entre muchos juegos que puedan estar preparando, las acciones suben y eso le beneficia a Nintendo, porque cuando, por ejemplo, cuando pasó con el Wii U, le pegó en las acciones. Uh-huh. La gente se molestó, muchos no entendieron qué era el Wii U, y con el Switch ha ido impactando. Si de repente hay como que bajones, ¿no? Con algunos Nintendo Direct ha tenido ahí como que una bajada de acciones o credibilidad, pero se ha mantenido, le ha ido muy bien, más de 129 millones de unidades vendidas. Acercarte a los 150 es todo un reto que tendrían de aquí a abril del próximo año poderlos cumplir. O incluso, si sale Nintendo Switch 2 a la venta, probablemente a lo mejor... Que se me haría muy raro porque Nintendo no es de bajarle precios a sus cosas, a excepción del servicio online, que es la primera vez que me toque ver eso, un servicio online que baja de precio. Sí. Pero imagínate que le bajaran el precio al Nintendo Switch, no sé, $50 para aumentar la venta y puedan seguir incrementando el número, ¿no? Para poder alcanzar al PlayStation 2. Nada más nosotros nos estamos fijando eso, ¿no? De que le gane Play 2 y Nintendo se fija, no, quiero vender más para tener más ingresos. Habría que ver, no sé, está curioso qué podrían anunciar en este Nintendo Direct de septiembre, si es que se da.
Sí, yo, pues lo curioso que se agarró así como de chiste o de mame, que cuando se acercaba el fin de una consola, empezaban a salir juegos de Kirby. Lo curioso es que ya hubo juegos de Kirby y todavía le faltaba esta consola. Entonces, otro juego que como que ha solido salir cerca de cuando una consola ya está en sus últimos meses, o porque ya viene la sucesora. Se me viene ahorita a la mente el juego este de Rhythm Heaven, que es el de minijuegos así de música, que está muy chidito, muy padre. Y muchas veces salía ya digital, eso pasó con Wii, salió con el 3DS también, y creo que con Wii U, si no me equivoco. Y pues sí, no ha salido todavía en Switch. Hay por ahí los ports de los juegos estos de Zelda, de Wii U, que nomás no han salido porque sí, porque ahí están ya. O sea, estoy hablando de Twilight Princess HD y Skyward Sword HD. Estos... pues yo creo que son candidatos para que salgan estos juegos, ya que pasó la euforia con Tears of the Kingdom y a lo mejor la gente quiere más Zelda, pues esos son a lo mejor candidatos. No sé, este rumor que dices de F-Zero, por mí estaría muy chido porque El F-Zero GX es una fregonada de juego. Y si hicieran un nuevo o hasta un remaster, remake de ese, estaría muy chido. Porque está muy padre el modo historia, el juego muy difícil, muy perro, muy frenético. Que bueno, ese juego lo hizo un estudio que estaba bajo Sega, pero les quedó muy padre el juego y fue una fregonada. Y pues Sega tenía toda la experiencia haciendo juegos, ¿no?, de carreras, con el Daytona USA y el VR Racing y otros juegos de carreras que tenían. Pero sí estaría interesante un F-Zero, porque pues sí, o sea, ya como que todas las franquicias ahora sí están bien representadas en Switch. No se me ocurre ahorita qué más. Aunque bueno, también pues, el remake de Super Mario RPG fue una sorpresa y yo nunca hubiera esperado, me hubiera imaginado que se lo iban a aventar. Pero pues no se me ocurre qué otra cosa podrían sacar. Pero definitivamente, pues sí, están más o menos fuertecitas las apuestas para fin de año ahí de Nintendo con los dos Marios, el Super Mario RPG y el Super Mario Wonder. Pero como que falta algo más, si no me equivoco. En esta época también creo a veces salía a veces un proyecto de Pokémon que a lo mejor era un remake, un remaster de los anteriores.
Imagínate que anuncien Pokémon, la versión roja, azul y amarilla para el servicio de Game Boy en línea de Nintendo Switch. ¿Qué tanto
podría ir? ¿No están todavía?
No hay ningún Pokémon, que los Pokémon Stadium. Nada más que los Pokémon Stadium.
Esos sí fueron anunciados ahí como que iban a salir. No, pero a ver. Es que juegos de Game Boy no hay, ¿verdad?
No.
Ah, ya, son de Advance y nada más de Advance. Sí, cierto.
O sea, déjame entrar aquí a mi Nintendo Switch para esclarecer bien eso.
Fueron, es que eran en 3DS donde se ve juegos de Game Boy, ¿cierto? Pues sí, digo, yo la verdad no comparto mucho esa nostalgia todavía por juegos de Game Boy. Como que no me emociona, y menos un juego tan lento como Pokémon.
O sea, porque no, tú no eres de Pokémon. A ver, déjame ver. Tenemos, el último que salió es el Quest for Camelot. Luego tenemos Pokémon Trading Card Game. De ahí tenemos los Zeldas, Oracle of Ages, Oracle of Seasons.
Ah, esos están muy chidos.
Blast Master, Kirby, Burger Time. ¡Hala! Burger Time, ahorita me lo aviento. Kirby's Dream Land 2, Kirby's Dream Land 1, Gárgolas, Game & Watch Gallery 3, Alone in the Dark. What? Link's Awakening, el Metroid, Return of Samus, Mario Land 2, Tetris y Wario Land 3. Son los únicos que hay.
Pero entonces si está Samus, ese es de Game Boy.
¿Le moviste algo el micrófono?
No. ¿Qué?
Ya. Es que de repente empezó a entrar ruido.
Ah, es que fue esto, ¿no?
No sé, okay. Algo hiciste, pero entró ruido. Pero ya quedó.
Esos juegos sí son de Game Boy. El Return of Samus.
Sí, no, pues lo que está leyendo son los de Game Boy. Sí. Pero te digo, podrían anunciar, si anuncian los de Pokémon, sí podría ser un madrazo. Mucha gente lo está esperando las versiones originales, ¿no? La azul, la roja, la amarilla, y luego que dijeran, ¿sabes qué? Te llevo la verde. O sea, el Pokémon, la versión verde. Sí. La de Bulbasaur, porque esa nunca llegó a América.
Ajá.
Y con eso que están trayendo jueguitos de Game Boy hasta japoneses, sí. Igual y sí, mira, porque de Game Boy Advance está el Fire Emblem, Super Mario Advance 3, Super Mario World, Yoshi Island, Metroid Fusion, Mario Luigi Superstar Saga, The Legend of Zelda Minish Cap, Kukurukin, Mario Kart, Super Mario Advance 4, WarioWare, que yo esas cosas no soy fan de esos juegos. Son los únicos que hay de Game Boy Advance, entonces habría que si le agregan más juegos de Game Boy Advance o anuncian más. 12. Está ahí interesante qué es lo que se podría venir, ¿no?
Sí, pues vamos a ver. Digo, está muy fuerte los rumores, eso, y como comentábamos, coincide porque en unos días es el Tokyo Game Show y siempre Nintendo tiene tiempo que no va al Tokyo Game Show, pero hacen anuncios previos a o durante ese evento, entonces en forma de un Nintendo Direct. Entonces como que es inminente, ¿no? Que va a haber. ¿Qué dicen? Porque pues ahora sí que es como comentabas, a lo mejor el último periodo. Y hay cierta claridad o juegos que van a salir en los 2-3 próximos meses. pero creo que en noviembre, diciembre no hay algún lanzamiento confirmado y no se diga primeros del 2024 no hay ningún juego que esté confirmado ahorita, entonces sí se tiene que esclarecer eso, ¿no? De qué va a haber y pues para hacerlo atractivo para los dueños actuales y los posibles futuros compradores de un Switch en estas navidades y estas épocas navideñas.
Está viendo 129 millones de unidades vendidas de Nintendo Switch. El Tears of Kingdom llegó a 18 millones de unidades. Mario Kart 8, 55 millones. No, sí, tiene demasiadas. A ver qué más. ¿Qué hay más aquí que estaba viendo? Creo que ya. Ya, a ver. Juegos vendidos. De Nintendo Switch, ahí está.
Animal Crossing también. Mira, vendió bastante.
Mario Kart, 55 millones. Animal Crossing con 42 millones. Super el Smash, 31 millones. Breath of the Wild, 31 millones. Mario Odyssey, 26 millones. Pokémon Espada y Escudo, 25. El Escarlata, 22. Mario Party, 19. Tears of the Kingdom, 18. New Super Mario Bros. U, 16 millones. Ring Fit, 15 millones. Pokémon Let's Go, Pikachu Let's Go, Eevee, 15 millones. Pokémon Diamante, 14 millones. Leyendas Arceus, 14 millones. Splatoon 2, 13 millones. Luigi's Mansion 3, 12 millones. Super Mario 3D World, 11 millones. Splatoon 3, 10 millones. Mario Party, 10 millones. Mario & Rabbids Kingdom Battle, 10 millones. Nintendo Switch Sports, 9 millones. Super Mario 3D All Stars, 9 millones. Super Mario Maker 2, 8 millones. Monster Hunter Rise, 7 millones. Kirby y la Tierra Olvidada, 6.46 millones. Link's Awakening, 6 millones. Mario Tennis, 4 millones. Y Donkey Kong Country Tropical Freeze, 4 millones. Hyrule Warriors Age of Calamity, 4 millones.
Mira, ahorita que dices
3 millones.
Del Donkey Kong a lo mejor también es candidato para un juego de esos, ¿eh? Porque el último que salió fue un port del juego de Wii U, del Tropical Freeze.
Que está bien perro, que a nadie le gustó porque está bien difícil.
Ay, a mí me encantó, está bien chido.
Sí.
o sea, es que los únicos juegos que faltan, yo creo, de Wii U que son así éxitos o deseados, son esos dos Zelda, del Twilight Princess y el Skyward, digo, el Wind Waker, perdón.
El Xenoblade Chronicles 3, 1.7 millones.
Bien poquito, y para lo bien chingón poquito, que está en los juegos, sí se merecen más.
Y luego está el Xenoblade Chronicles, edición definitiva, 1.68 millones. Big Brain Academy, 1.59. Mario Kart Live Home Circuit, que es el de los carritos, 1.58. aquí ando también viendo Bayonetta 2, 1 millón. Fire Emblem Warriors, 1 millón. Fire Emblem Warriors 3 Hopes, 1 millón. Shin Megami Tensei 5, 1 millón. Resident Evil Collection, 1 millón. Pues ahí tiene sus milloncitos. Digo, ahí va la consola de Nintendo.
Ahí va. No, le ha ido muy bien. Pues sí, hay mucha especulación sobre lo que sigue. Porque sí, o sea, no te puedes poner muy al tiro o a la par de lo que es PlayStation 5 y Xbox Series X, porque
les ganó, les partió en su madre. Play 5 y al Series X ha vendido más que esas dos consolas juntas.
Sí, pero me refiero a lo que dice la gente, que quiere uno que esté más poderoso gráficamente, y me refiero que no se le puede poner al tiro a eso, porque ser una consola portátil, y vemos los monstruos que son el Series X y sobre todo el Play 5, o sea, lo grandotes que están, y el problema de la disipación de calor y considerar de que tiene que ser portátil y la batería y demás. Pero sí hay muchos como trucos que creo hace una tableta de juegos de Nvidia, y las consolas de Switch tienen una tarjeta gráfica Nvidia. Entonces creo que un chip de una generación más reciente de a la que tiene el Switch tiene un como escalado, una técnica que usa como para hacer un escalado hacia arriba, y hace que se vean muchísimo más nítidas las imágenes. Y decía la gente que en ocasiones, y por el tamaño de la imagen, se puede ver como que similar, aunque es un truco después de, o sea, no es un procesamiento así de que sea una imagen 4K ni nada, o sea, no tiene sentido tan chiquita, pero se puede hacer un escalado. Perdón. Entonces, pues sí está interesante esta posición de Nintendo, porque por más que quiera, y según la trayectoria de Nintendo en las consolas caseras, nunca ha sido una consola que sea retrocompatible. Pero lo interesante del Switch es que es un híbrido, y en las consolas portátiles de Nintendo sí ha habido retrocompatibilidad, ¿no? El Game Boy Color reproducía los juegos de Game Boy, el Advance reproducía juegos de Color y de Advance y de Game Boy normal, y el DS incluso reproducía juegos de Game Boy Advance. Entonces, ojalá que sí se conserve esto, porque la librería que tiene ahorita Switch está muy chida, muy interesante, y estaría padre verla en un posible hardware más poderoso que suavice la imagen. O es que incluso en Tears of the Kingdom hay varias partes donde sí se ve que, o sea, andas con tus compañeros que tienes ahí aliados, y luego enemigos, y luego que llueve, y luego que un rayo, y los efectos del fuego, y llega partes donde empieza ahí a patinar y se ve a veces un poquito que bajan los cuadros por segundo.
Mira, ahí está Red Dead Redemption, un juego de 360 y se ve bastante bien en Nintendo Switch.
Sí.
Y se maneja muy bien. Digo, algo que no repitió el error de la trilogía de Grand Theft Auto, que a pesar que el 3, el Vice City eran de Play 2.
Sí.
Y el San Andreas, también el San Andreas era de Play 2.
Todos los tres eran de esa época de Play 2. Creo que sí hubo un port de Xbox y de PC en algunos. Pero sí, dices, sí, que un juego de esa época no se pueda correr bien en las consolas actuales. Dices, pues a lo mejor Switch, pues le estaba tallando, no debería, pero incluso que pasara eso en Play 5 y Xbox Series X, dices, no está bien ese port. Qué chido que salió bien el port este de Red Dead Redemption 1. Pero había muchos juegos que medio le andan ahí batallando un poquito, y sobre todo los third party, ¿no? O sea, los últimos Assassin's Creed de Ubisoft no podían correr en Switch. No se digan los Call of Duty y todo esto, que juegos más demandantes gráficamente.
El próximo Call of Duty saldrá para Switch, ¿no? ¿Verdad? Todavía no, ¿verdad? No,
se me hace que deben esperarse hasta el siguiente año o más, porque apenas creo se firmó el trato ese que hizo Microsoft con Nintendo, ahí por la adquisición de Activision. Pero sí, no, el de este año no creo, y el del próximo incluso también se me hace muy pronto. Pero pues sí, debe estar pronto ese, de realizarse eso. Entonces, sí.
2024 de agosto, ¿eh?
Ah,
dicen, está ahí por ahí que en agosto del próximo año saldría un Call of Duty para el Nintendo Switch. Pero pues si ya está el Nintendo Switch 2, hay que ver. Creo que viene un cierre muy interesante de mes. Septiembre, FIFA, Mortal Kombat 1, el nuevo juego Dragon Quest. Entre otros jueguillos, ahí creo que sale uno pedorro, The Crew Motor Fest, Lies of P, el 19 de septiembre, Payday, y ya. Y vamos a ver octubre, si viene un mes pesadito. Creo que viene nuevo Assassin's Creed, que a nadie le interesa. Viene Spider-Man 2, viene la colección de Metal Gear, viene New Super Mario Bros. O sea, de octubre va a ser heavy, heavy el asunto.
Sí. Sí, a ver qué tal el para fin de año, porque sí, o sea, ha habido muchos lanzamientos muy chidos, muy interesantes hasta lo que va ahorita del año, y vienen todavía más.
Oye, y el que está así como que hasta el final de la fila es el Dragon Quest, el Monster, que sale hasta diciembre.
Ah, sí, creo que noviembre, ¿no? Diciembre.
No, diciembre,
¿no?
¿Diciembre?
¿No tiene fecha todavía? Okay.
No, sí, diciembre.
Ya. Híjole, sí. Así raspando en la última año.
Así, pasita.
Ni termino el Treasures, fíjate, no le he seguido.
Uy, muy bueno entre ellos, muy bueno entre ellos. Pues ya se nos acabó el tiempo, Rodolfo. ¿Algo más que quieras agregar?
Pues yo creo que no. A ver. Ah, bueno, más que el juego que habíamos hablado hace rato, bueno, ahí fuera del programa, el juego este de Sea of Stars, que vende más de 250 mil copias en su primer semana, cuando ellos tenían la proyección de que se iban a vender en un año. O sea que les fue muy chido. Y quiere decir que a la gente le está gustando este juego. Jueguenlo, es un RPG que toma mucha inspiración los juegos clásicos de RPG de la época de 16-bit. Entonces está muy, 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 muy bien el juego. Y esto, y estas ventas son reportadas aparte de quienes lo están disfrutando en los servicios de suscripción, que está para Game Pass y para PlayStation Plus Extra. Entonces viene con esas suscripciones, entonces les fue muy bien. Y pues hay que checar ese jueguito, yo creo, para los que nos gustan los juegos clásicos de RPG. Pues sí, yo creo que nomás por mencionar eso, que estuvo padre ese juego, pero pues no, no, no hubo mucha novedad.
Le mandamos un saludo a Luis Donaldo Omega.
Ah, sí, que vienen dos DLCs para su superjuego de Final Fantasy XVI. Después de que dijeron que no iba a haber DLCs, que porque ya era un juego completo y no sé qué, y mira. Ah, bueno, y nomás en esa misma línea, por el contrario, no hay planes para hacer DLCs para Zelda Tears of the Kingdom, así es que lo que está en el juego es lo que es y va a ser, que ya es demasiado juego. Yo por no dejar, oye, de repente dije, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo estoy jugando este juego? Y que fui al Nintendo Switch ahí en el perfil que te va marcando más o menos cuánto tiempo jugaste, decía 170 horas o más, y yo, ¿qué?
¿Qué?
Pues me salió todo ese número, se me hace también ahí muy grande, pero sí, lo saqué de bastantes cosas y le sigo probando ahí tantito más. Es que está enorme ese juego.
Ah, estoy jugando Sea of Stars, qué chula de juego, el Sea of Stars, perdón. Jueguenlo, neta, disfrútenlo. Pero bueno, nos despedimos. Gracias por acompañarnos otro lunes más de noticias, pláticas rebombantes y sin nada que ver una cosa con la otra. Les recuerdo que nos pueden seguir Fuera del Control en todas las redes sociales. Mi canal de YouTube, Memo Viajero, subimos ahí el programa de televisión. En el de Memo Hierba subimos ahí mis reseñas, gameplays y demás, y subimos el podcast en video. También estoy en Instagram como Memo Hierbas, Twitter, Facebook y TikTok, que subimos TikTok siempre. Rodo Wolf en redes sociales, en Twitter ahí le pueden preguntar dudas de algo, guías, tips, lo que ustedes quieran. Ya próximamente les vamos a dar el número de WhatsApp para que nos puedan escribir, para que ellos quieran convivir con nosotros.
No, no es cierto, no se la crean, hombre. Qué memo, güey.
Si hubo gente que me escribió que, okay, oye, te dejo mi número de WhatsApp para que... Sí lo vamos a hacer, amigos, más aguántenos.
Aquí no, no. Un teléfono ahí olvidado. Que...
Lo voy para... a hacer, voy a sacar un Telcel esos de prepago para tenerlo, amigos, se los prometo. Estaría chido, escríbanos a nosotros, estaría bien chido, ¿no? Y que tengamos mensajes, ¿no? De que manden su audio y ya le ponemos play aquí, estaría bien chido, ¿eh?
Ah, eso sí. Ah, pero bueno, ¿se pueden mensajes de audio en Twitter, no? ¿O no?
No, 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 tiene que ser WhatsApp, sería más fácil.
Ah, no, bueno, sí, pero estoy planteando alternativas, pero bueno.
Manden su WhatsApp, ya pronto vamos a tener eso para que manden sus audios.
¡Chinga! Solo te metes en más compromisos que luego no vas a cumplir.
Yo siempre cumplo, no como López Obrador. Señores, esto fue Fuera del Control. Nos escuchamos dentro de 7 días. ¡Vámonos!
¡Vámonos!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.